4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Jornada récord de revisiones de condenas por la ley del solo sí es sí. Hasta 22 penas de agresiones sexuales se han reducido en 7 audiencias provinciales españolas, la mitad de ellas en Córdoba. Desde su entrada en vigor, al menos 87 condenados se han beneficiado por la ley impulsada desde el Ministerio de Igualdad. 12 de ellos han salido de prisión antes de tiempo. Por otro lado, continúan los choques entre gobierno y oposición por la reforma de la justicia en el Código Penal. Lo último es que el Partido Popular ha ampliado su recurso de amparo ante el Constitucional. El PP recuerda que el Ejecutivo ha tramitado la proposición de ley para derogar el delito de sedición y rebajar el de malversación, queriendo reformar a través de enmiendas dos leyes orgánicas que no tienen relación. Una, la del Tribunal Constitucional, y otra, la del Consejo General del Poder Judicial, para asegurarse la mayoría progresista. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, y Alberto Núñez Feijóo, líder del PP.
Le pido al Partido Popular que retire el recurso ante el Constitucional, porque es impredecible ese recurso. No quiero ni pensar las consecuencias que tendría ese recurso para la democracia si fuera estimado.
Señor Sánchez, acredita que no hay límites ya. El gobierno de España ha llamado a los jueces fachas con toga.
Defenderemos la democracia española con los instrumentos que tenemos a nuestro alcance.
Por su parte, Unidas Podemos ha intentado parar el pleno del Constitucional del próximo lunes, alegando que la votación en el Congreso ya se ha producido, pero los populares aseguran en su recurso, hacían referencia a todo el trámite. Recuerdan además en esta ampliación que el traslado al Senado no impide que el alto tribunal pueda actuar. Por otro lado, la localidad conquense de Quintanar del Rey vive este sábado su segundo día de luto oficial tras el asesinato de dos niñas de 9 y 11 años, presuntamente a manos de su madre, guardia civil destinada en este municipio. La mujer se quitó la vida después y hoy sábado las dos pequeñas serán enterradas en Quintanar mientras continúa la investigación del caso. Más detalles, Juan Baño.
Las relaciones tensas y distantes que mantenía Paola con la familia de su expareja sufrieron un nuevo envite cuando ella reiteró su idea de marcharse a vivir a su Cádiz natal. No era el único desencuentro con su expareja, albañil, en Quintanar del Rey. Fuentes de la propia Guardia Civil cuentan a COPE que Paola denunció a su exmarido en diciembre del año pasado por incumplir, según ella, el convenio regulador de divorcio firmado en mayo de ese mismo año. En el pueblo no quieren saber nada de la madre asesina. Una hermana de Paola, también guardia civil destinada en Ceuta, se ha desplazado a Quintanar para hacerse cargo del cuerpo. Ahora, los datos de la autopsia ayudarán a completar una investigación en la que quedan pocas dudas en cuanto al relato criminal de lo ocurrido.
Y en Ucrania continúan los problemas de suministro tras el ataque masivo con misiles que han dañado la mitad de la red eléctrica del país, sobre todo en Kharkov. También han afectado al suministro de agua, por ejemplo, en Kiev, que se ha visto interrumpido. Ataques que ha denunciado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Más de 40 misiles terroristas fueron destruidos en el cielo de las regiones centrales del país y cerca de Kiev. Todos sus objetivos hoy en día son civiles y estos son principalmente instalaciones de suministro de energía y calor.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy se vuelven a enfrentar Marruecos y Croacia por el tercer puesto del Mundial, Guillermo Díaz.
Y esta vez para definir quién obtendrá la medalla de bronce en Qatar 2022. Ambas selecciones ya habían jugado en su debut en esta Copa del Mundo, sellando el encuentro con un empate 0-0. Walid Regragui, entrenador de Marruecos, sobre lo que será este enfrentamiento.
Es la peor final para jugar, pero al menos la jugamos. Estamos un poco decepcionados de no poder jugar la verdadera final, pero esto es importante para nosotros, acabar sobre el podio.
El partido se jugará en el Estadio Jalifa a las 4 de la tarde, hora peninsular española, y lo podrás escuchar en tiempo de juego de la cadena COPE. Y en Fórmula 1 ya se conoce la fecha de la presentación del coche de Fernando Alonso con su nueva escudería Aston Martin. Será el próximo 13 de febrero.
Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las calles Deluxe.
Y sobre todo que tenemos que seguir poniendo las calles cuando en este momento vea Cuéntame Cosas, porque están ocurriendo.
Bueno, sí, sí, ocurren muchas cosas y hoy viene el tema un poco sangriento, ¿eh? Yo lo primero que hago es irme hasta Italia, concretamente a Roma, donde este domingo la reunión de una comunidad de vecinos ha terminado como el rosario de la aurora.
Se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido.
Te voy a decir una cosa, Pulpo. Uh-huh. No es para reírse la cosa, ¿eh?
No.
Porque ha terminado fatal. Sí es verdad que las comunidades de vecinos, al igual que las suegras, son como conceptos que por general tienen mala fama. Tú dices suegra y suena ya la palabra, ¿verdad? Hay suegras maravillosas, que han sido maravillosas a lo largo de la historia, pero la palabra ya suena como despectiva.
Muy despectivo,
¿no?
Sí,
efectivamente,
¿verdad?
Ya por la connotación que tiene. Y comunidad de vecinos es lo mismo. Esto es una cosa que tú ya piensas y es follón, bronca, movida, derrama. Son palabras que te... Comunidad de vecinos.
En las comunidades hay mucho jeta, ¿eh? De todas formas.
Bueno, lo que hay es mucha gente. Entonces, al final, hay de todo.
Jeta y gente. Sí,
claro, por eso todos los que vivimos en pisos y demás, siempre decimos, ay, por favor, lo que daría yo por una casa baja en el monte. Claro, no tener que compartir tabique con nadie. Bueno, sino que se lo digan a Alex de la Iglesia, que una de sus grandes obras maestras se desarrolla en un edificio precisamente porque sabía que él ahí podía encontrar trama sangrienta.
Hombre, claro.
O sea, tú ahí lo dices, si tengo que esmerarme muy poco para que esto salga adelante.
Es verdad.
También a los creadores de dos de las series más exitosas de nuestro país, Aquí no hay quien viva y La que se avecina, que lo mismo, se desarrollan en una comunidad. Y es que si tú reúnes a un grupo de personas y las pones a convivir compartiendo zonas comunes, sabes que...
Aquí hay tema, pero vamos.
Pero vamos, siempre hay una bronca. Bueno, la verdad es que no sabemos qué es lo que ocurría en esta comunidad de vecinos de Roma, pero debía ser algo muy gordo lo que pasaba, ¿eh? Porque lo que ha sucedido pasa de castaño oscuro. Al parecer, los propietarios estaban llamados de buena mañana a una reunión que se iba a celebrar este domingo en un bar cercano. De repente, habían quedado a las 9 de la mañana, ¿eh? De un domingo.
Prontito para un domingo.
Sí, sí. De repente, cuando llevaban pocos minutos, uno de los vecinos, que no había acudido previamente, irrumpe en el local, cierra de un golpe, iba armado, y al grito de os voy a matar a todos, tú imagínate, cuando tú dices que tienes a un vecino que...
Vecinal, ¿no?
Cuando tú dices que tienes a un vecino que se pone muy nervioso en las reuniones, ríete. Dijo, os voy a matar a todos, se lió a tiros con los que estaban allí, incluidos los administradores que presidían el encuentro.
¿Qué coño está pasando?
Eso es lo que pensaría más de uno. ¿Pero esto qué es lo que está pasando? Al parecer el conflicto con este vecino homicida venía de lejos. En varias ocasiones, al parecer, les había amenazado por diversas disputas sobre la comunidad. Pero claro, nadie nunca pensó que pudiera llegar a esto. Que se presentó armado.
No, claro, está claro.
En la reunión. Diciendo, os voy a matar a todos. Tú imagínate qué ida de pinza. De hecho, en este sentido, yo estoy muy de acuerdo con Ernesto Sevilla, Pulpo. En nada habrá algún vecino que se le va a preguntar allí, los medios romanos, estoy convencida de que le van a preguntar a los vecinos, pero vosotros os esperabais esto, y seguro que más de un vecino va a decir, no, pues parecía muy normal, saludaba, el ahora detenido, que por cierto ya ha sido detenido, claro. Pero claro, mira.
Siempre que pasa algo malo en la tele, que alguien hace algo horrible, sale su vecino y dice, pues parecía un tío normal. En mi vida he tenido un vecino normal. En mi vida. A lo mejor por eso sigo vivo. También puede ser.
Es tal cual. Claro, en mi vida yo no he tenido ningún vecino normal. Yo tengo a cada vecino con su pedrada. ¿A ti te ocurre lo mismo?
Que sí.
Pero la pedrada guapa, ¿eh?
Sí, sí, en mi comunidad ahí cada uno. Están los que se aprovechan de los espacios comunes para hacer los propios.
Hombre, que se han sacado un zapatero.
Sí,
yo tengo una que se ha sacado un zapatero en la puerta.
Sí, aquí hay alguno que se monta sus estanterías, que se monta almacén de bicicletas, en fin, que se monta un mueble y guarda los abrigos del invierno y lo deja en la plaza de garaje.
En la plaza de garaje.
Claro, y no nos damos cuenta, y es un tema muy serio, que es que la aseguradora, en caso de un incendio,
claro,
o cualquier cosa, deja de cubrir ya no solamente a ese vehículo dañado en esa plaza, sino que no cubre a los demás.
Claro, todo. Si
es que ahí viene ese problema. Lógicamente, un enser en una plaza privativa no hay ningún problema. Uh-huh. El problema es el seguro, que te dice, oiga, ese enser no está en su sitio. Tremendo. Con lo cual, yo me lavo las manos.
A mí, mi casa es bastante más pequeña que la tuya y me ha sucedido, y el portal también, y nos ha sucedido de encontrarnos, lo que te estoy contando, zapateros en la puerta... ya en la puerta, o sea, en la puerta vamos ocupando un espacio de lo que es el pasillo de la comunidad. Pero la más gorda la tienen unos amigos míos que es como una especie de mancomunidad. Claro. Entonces la puerta de la cocina de los bajos, uh-huh, da a un patio, pero que son varios edificios. Uh-huh. Lo único que el patio lo comparten, claro, pues eso, varios números. Uno de los vecinos, uh-huh, de un bajo que 2 metros cuadrados cogió para la cocina.
Que sí.
Pero 2 metros cuadrados, ya es obra. Sí. Tú ahí ya llamas al albañil, sí, sí, y te pone tabique, comiéndose el patio.
¿Y paga más IBI?
No, claro. Lo que le hicieron es tirarlo, claro. Cuando se dieron cuenta de que había sacado un tabique, le dijeron, pero ¿usted qué está haciendo? Y dijo, hombre, le voy a sacar aquí 2 metros cuadrados de tabique a la cocina porque me vienen muy bien. Claro.
Nos acabamos de realizar como una especie de una sección del consumidor, ¿no?
Total. Ahora mismo nos está escuchando alguien que tenga problemas en la comunidad y tenemos totalmente
quiero compartir el mío, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente.
Oye, pues lo vamos a preguntar.
La ley de propiedad, ¿no? Horizontales.
Sí.
Pues
sí,
ahí...
un día programa de zorreras vecinales.
Zorreras vecinales. Perdona, si haces eso, uh-huh, tú no sabes la que tenemos aquí.
¿En serio?
En Facebook. Sí,
no,
sí.
Creo.
Estoy convencida.
No,
si preguntamos por pollos que has tenido con los vecinos, yo, bueno, tengo otro que le tiraba las cartas que descartaba y se las tiraba por el patio.
Bueno.
Vamos a ver, ha habido de todo. Uh-huh. El tema vecino es para tratarlo un día en el programa. Si te parece, nos vamos ahora con la música y vamos a escuchar a Dani Martín. Uh-huh. Este domingo se ha montado...
Ayer hablé con él.
Pues se ha montado un poco de follón debido a una publicación que el propio artista, sí, hizo en sus redes sociales, dando a entender, si tú leías, la sensación es que se retiraba de los escenarios como por un tiempo...
largo.
Ilimitado, ¿no? Uh-huh. O sea, que no le había puesto tope.
Ante
el revuelo, poco después el artista niega la mayor y sale para decir que se ha sacado de contexto y que lo que se va a hacer es tomar un tiempo de descanso tras terminar la gira porque está agotado, pero que para nada deja la música porque que sin ella, estas son sus propias palabras, se muere. Uh-huh. Y también se ha sincerado y ha confesado que emocionalmente no es una persona muy equilibrada, que él sufre mucho, uh-huh, y que necesita luego tiempos de relax.
Uh-huh. Bueno, yo hablé ayer con él y lo que me viene a decir es que muchas veces no tiene un sitio para su propia reflexión, para disfrutar la vida en el momento de tranquilidad, que es verdad que un artista de esta categoría está moviéndose mucho, atendiendo muchos medios, atendiendo muchos compromisos, y que apenas le queda tiempo para él, y a veces dice, tengo que parar, o paro o me paran, pero necesito descansar y respirar.
Pues muy bien.
Y es verdad que Dani tiene pues esas cosas en la cabeza que necesitan de espacio, de tiempo. Y como dice, necesito de mi sofá, necesito de mi casa, y es lo que está haciendo Dani ahora. Descansar
pues
durante unos meses para luego volver con muchísima energía.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Terminas de trabajar ahora?
Pues sí. Terminé hace ya unas cuantas horas, pero estoy de viaje ahora de vuelta a mi casa.
Ah, qué bien. ¿Y a qué has estado dedicando todas estas horas aquí de la madrugada?
Pues estas horas a viajar, y anterior estaba montando un mueble para una vivienda.
Uh-huh. A veces nos pensamos que montar un mueble es sencillo y es fácil, y siempre hay alguna que otra complicación, ¿eh?
Sí, bueno, depende de los tipos de muebles. Nosotros nos dedicamos más a muebles en tiendas, normalmente de Inditex,
uh-huh,
y entonces montamos todo lo que es la tienda. En este caso era en una vivienda particular, pero también era para Inditex.
Ah, qué bueno. A lo mejor era como un showroom o algo así.
Sí, bueno, era un mueble de pared, tipo como si fuera de pladur, pero era todo en madera y había que irlo montando todo a piezas. Bueno. Uh-huh.
Qué bueno. O sea que esos muebles que vemos en las tiendas luego se pueden montar perfectamente en una vivienda, en una casa normal y corriente.
Bueno, algunos sí. Este era especial, hecho para la vivienda, en especial esta. Uh-huh. Para esta vivienda, nos lo pidieron.
Uh-huh. Ese, y tenía que ser bueno ese mueble. Por, como estás hablando, estás ocultando algo.
No, era bueno y daba trabajo, porque además, bueno, pues al ser viviendas particulares, pues te exigen más, no es igual que en una tienda, que bueno, tampoco se mira mucho el acabado, pero en una vivienda particular hay que acabarlo bien, y además la forma de trabajar es totalmente distinta, tienes que ir, dejarlo todo muy limpio, recogido, y no puedes trabajar igual que en otra tienda.
Hay que ver qué caro es un mueble lacado, ¿eh?
Sí, son caros. Y estos que son montados pieza a pieza, pues más todavía.
Claro que sí.
No, o sea que...
Gerardo, ¿de qué te has encargado tú? ¿Qué piezas has estado montando? ¿Cómo es el mueble?
Pues el mueble completo. Eran una parte de estanterías, una parte de mueble para televisión, otra parte de mueble para tapar un radiador y...
Bueno.
Y el aparato de aire acondicionado para que no se viera, y bueno. Después, bueno, y algunas cosillas más aparte.
Qué bueno, Gerardo, qué crack. ¿Y tú de dónde eres? ¿Por dónde has estado liado haciendo eso?
Pues, mira, yo soy de León, ahora mismo estoy viviendo en Noia, en Coruña, y estuve montándolo en Madrid.
Qué bueno.
O sea que...
Qué bueno.
Qué bueno, ahora ya... Con ganas de llegar a casa a ver a mi mujer, que ya lleva 2 días sola.
Ajá, anda, como te esté esperando y te diga que le montes otro.
Ah, bueno, pero mañana. Hoy ya no, mañana.
Qué grande, Gerardo. Oye, ¿qué años tienes? Tienes voz de ser una persona experimentada, ¿eh?
Tengo 57.
Ajá, qué grande.
Pero bueno, a montar muebles llevo muy poco tiempo, ¿eh?
Ya. Ya. ¿Y desde cuándo eres ponedor de calles? Porque claro, el que estás aquí apareciendo con tanta soltura es porque ya nos escuchaba desde hace tiempo.
Sí, sí. Yo antes estaba trabajando en gas natural.
Ajá.
Estuve 30 años y este año me prejubilé de la empresa.
Uh-huh.
Y bueno, antes como estaba de retenes y andaba de una central para otra, pues os escuchaba. O cuando estaban centrales de noche también. Y ahora, bueno, cuando viajo también os escucho.
Qué bien, Gerardo. Pues yo te agradezco un montón que estés aquí poniendo las calles con nosotros. Yo un mueble no te puedo hacer, pero sí que te vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles, que con mucho cariño pues lo hemos hecho nuevo para esa temporada, y espero que lo disfrutes porque te lo mereces, Gerardo. Y espero que estés notando el abrazo que te estoy dando en este momento.
Lo noto, se nota que, bueno, tenéis muy buen rollo y animáis mucho, por cuando estamos trabajando o estamos de viaje, se agradece.
Qué bien, Gerardo. Pues que vaya muy bien, que descanses, que dé mucho beso a tu mujer, y te agradezco un montón que formes parte de nuestra comunidad de ponedores. Cuídate mucho, Gerardo.
Igual, gracias a vosotros.
Los Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
I'm not afraid. Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Navidad, tiempo de familia, de reencuentros, de ilusión, de esperanza, tiempo de fe.
Este sábado, desde las 7 de la tarde, la Misa del Gallo desde el Vaticano.
Sembra el ritornello di Dio in cerca dell'uomo.
Y la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro el día de Navidad y Año Nuevo.
Patris et Filii et Spiritus Sancti.
En COPE vivimos contigo la alegría de la Navidad.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y recuerda que tú, por escucharme a esta hora, eres un ponedor de calles y eres fundamental para que esto funcione, pues como tiene que funcionar. Mira, vamos a prestar atención a esta historia porque seguro que se te va a encoger el alma y te van a venir a la cabeza un montón de opciones para poder echar un cable. La gran mayoría de nosotros, es verdad que tenemos la suerte de tener, pues, una buena salud, en líneas generales, ¿no? Pues achaques tenemos todos. Y más según, pues, van pasando los años. Pero insisto en que la gran mayoría de nosotros no nos podemos quejar y debemos dar gracias. Yo sé que hay parte de nuestra audiencia que justo nos sigue por todo lo contrario, porque pues padece algún tipo de dolencia. Y a estas personas siempre, pues, les mandamos todo nuestro ánimo, nuestro cariño. Yo he mandado aquí mi trocito de corazón para la gente que está luchando contra alguna que otra enfermedad. Pues hoy vamos a hablar con una joven a la que le diagnosticaron epilepsia y, lejos de achantarse, pues le ha plantado cara dedicándose a explicar a la sociedad entera qué es esta enfermedad, ¿no? Ella se llama Andrea Lozano, es lolito epiléptico y hoy nos va a ayudar a poner las calles. Andrea, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Te ha costado madrugar o no?
No ha sido para tanto. A veces cuesta más, pero bueno.
Genial. Ese alter ego llamado Lolito Epiléptico, ¿de dónde sale? Porque a mí me escribiste con esto la primera vez.
Sí, te cuento la historia. A mí me gusta mucho comer comida china. Uh-huh. Y me encantan los rollitos de primavera. Uh-huh. Y cuando empecé con la idea de hacer la web para hablar sobre epilepsia, para hablar sobre mí, estaba comiendo en un chino con unos amigos. Uh-huh. Y yo estaba diciendo, yo no quiero llamarme Andrea Lozano. Yo quiero ponerle a esto un nombre, quiero ponerle humor y quiero hacer algo. Y bueno, vinieron a preguntarnos qué queríamos comer. Yo dije que quería rollito de primavera. Uh-huh. Y me dijo un amigo, Andrea, ya lo tienes, tú tienes tu propio rollito. Tú tienes tu lolito epiléptico. Y ahí está.
Muy bien, muy bien. Bueno, es salirse un poco de lo común y eso está siempre muy bien. Pero Andrea, hoy estamos aquí para dar a conocer y acercar pues lo que realmente es la epilepsia. A mí me encantó cuando me propones, Pulpo, echarnos un cable. ¿Tú crees que en tu programa podemos tocar ese tema? ¿Qué te dije? Cuéntale a la audiencia cómo íbamos a tratar esto.
Pues que sí, que por supuesto, y me hizo una ilusión increíble además que se diese visibilidad y con tanta normalidad. Uh-huh, ¿no? Me escribiste, claro. Y me dijiste, pues por supuestísimo, hablar sobre ello. Uh-huh. Y eso es lo que me gusta, uh-huh, el poder hablar sobre la epilepsia como se habla sobre pues cualquier otra cosa en el día a día.
Sí, es que es la mejor forma de afrontar las realidades, porque aunque uno se calle y utilice eufemismos, la realidad es la que es. Pero Andrea, Lolito, ¿cuándo te diagnostican a ti epilepsia? ¿Cómo te dicen eso?
Pues me lo diagnosticaron con 17 años.
¿Tienes ahora cuántos?
Yo justo empezaba la... ¿Perdón?
¿Ahora cuántos tienes?
Ahora tengo 31. Bien. Entonces, me lo diagnostican con 17. Yo empezaba la universidad. Uh-huh. Y la verdad es que el primer año de universidad fue muy duro. Uh-huh. Porque el empezar con la medicación, el ver qué pasa con la medicación, si los efectos secundarios, el ver si las crisis disminuyen o se van directamente o no. Y es un cambio de vida que tú no eliges, pero que tienes que hacerte a ello.
Claro.
Y al final, poco a poco, tienes que ir para adelante, porque uh-huh, si no, te hundes.
Uh-huh. Y Andrea, ¿te diagnostican epilepsia después de ciertos eventos que te habían sucedido? Ciertos sí. Capítulos que te habían, me imagino, sucedido en la universidad, en la calle, en un restaurante, en cualquier sitio, y acudes a un médico.
Pues fue la primera vez en un hotel. Yo estaba con mis padres, me dio una crisis, pero no supimos que eso era una crisis porque yo me caí de la cama. Entonces, estando en un hotel, En otro sitio, pues me pedí una torta, pero no lo asociamos a una crisis de epilepsia. Estamos dormidos. Yo pensé que al no estar en mi cama me había caído y ya está. Pero unos meses después, que fue en noviembre, de hecho, pues me dio otra, pero aquí mi padre sí que lo escuchó. Y vino a mi habitación y me vio. Y me vio teniendo una tonicoclónica.
Bueno.
Que las tonicoclónicas son las que, pues sí, todo el mundo conoce, con las convulsiones, con que las ve tan mal, pero que no es nada tan malo. Simplemente es una crisis en la que todo tu cerebro, ¿no? Es generalizada. Esa crisis, todo tu cerebro, pues, de repente hace off y, y tienes esa crisis y por eso convulsionas.
Convulsiona en la lengua, se retuerce los dedos. Yo he visto una crisis en la Puerta del Sol en Madrid hace un montón de años. Yo era pequeñito, yo era pequeñito y me impactó muchísimo. Pero fíjate, ahora tengo la oportunidad de tener un programa de radio, dar oportunidad de que esto se sepa que sucede y también pues conocer de qué manera podemos ayudar pues a toda la gente que sufre de estos síntomas, de estas enfermedades en las que, joder, si estamos un poco mejor informados, yo creo, Andrea, que nos va a ir a todos un poquito mejor.
Sí, porque la epilepsia, el problema que tiene es la desinformación.
Claro.
Y la gente, pues, dice las cosas que conoce y que sabe y es normalmente de una forma errónea. ¿Qué hacer con una crisis tónico-clónica? Pues son cuatro cosas y es muy fácil. Es poner a la persona de lado, poner algo debajo de la cabeza porque estás convulsionando y te estás haciendo daño, sobre todo si has caído al suelo. Poner algo blandito para que la persona no se haga daño, contar el tiempo, porque si son más de 5 minutos, aquí ya hay un problemilla, llamar al 112 y luego, muy importante, no meter nada dentro de la boca.
Vale.
Lo diré mil veces, pero nunca hay que meter nada, porque yo no me trago la lengua, estoy hablando. Ahora mismo mi lengua está conmigo. ¿Qué pasa? Que cuando ponemos a la persona de lado, la lengua se va para un ladito y así dejamos que entre el aire y ya está. No tocamos nada más, ni coger a la persona que está convulsionando porque le vamos a hacer daño.
¡Buah, qué fuerte! Andrea, me imagino que esto que nos acabas de contar a todos los ponedores, a todos los oyentes de la cadena COPE, esto lo habrás hablado con tus amigos, con tu familia, por si esto sucede en algún momento, que sepan cómo te tienen que tratar, cómo tienen que actuar.
Claro. Sí, sí, y es algo que, bueno, yo cada vez que escucho o leo en algún sitio lo de meter algo dentro de la boca o la palabra ataque en lugar de crisis, yo ahí voy a llamar o a poner correo y a decirlo.
¡Qué bueno!
Sí, sí, esa soy yo, esa soy yo. ¿Que me hacen caso? Estupendo, que no, pues iré otra vez a decirlo.
Claro. Oye, Andrea, Lolito, ¿esto supuso un gran cambio en tu vida desde el momento que te diagnostican oficialmente que tienes epilepsia, que vas a tener además epilepsias durante una gran parte de tu vida?
Sí, porque en principio es una enfermedad crónica.
Claro.
Dependiendo de la edad también, por ejemplo, en la juventud, luego, conforme va creciendo la persona, puede que la epilepsia se vaya o no, dependiendo, pero es una enfermedad crónica. Entonces, para mí, sobre todo con 17 años, fue un cambio muy muy grande.
Claro.
Estando en la universidad, conociendo a gente nueva, yo quería hacer, pues muchas, pues estás en la universidad,
claro,
¿no?
Claro.
Pues, claro, pues quieres hacer cosas nuevas.
Claro, claro.
Y no podía, me decían que no, aunque yo a veces hice alguna locura que otra. Que el, por ejemplo, no, el no beber, o en mi caso, el no salir hasta muy tarde, porque mis crisis suelen ser... es que tengo diferentes tipos, entonces yo aquí tengo de todo. Pero suelen ser por la noche, sí, aquí, ¿para qué?
Me encantaría abrazarte ahora mismo.
Llame a ti.
Te lo digo de verdad, o sea, me pareces tan tan genial por cómo lo cuentas y sobre todo por las ganas que tenías de darlo a conocer, que lo estás contando con una naturalidad que te aseguro que toda la comunidad de ponedores está de tu lado.
Es que a mí me encanta, mira, te voy a decir aquí una frase que suelo decir mucho. Una de las cosas que más felices me hacen en la vida es dar talleres de epilepsia en los colegios.
Ajá, claro, claro.
Porque los niños, además, claro, el cómo te contestan, el cómo no responden a lo que tú les cuentas y que lo normalizas de una forma tan buena que a mí, te prometo, que me hace feliz, me encanta, me lo paso genial. Y me encanta hablar de epilepsia y hablar de ello.
Me imagino además que te harán un montón de preguntas y unas preguntas que incluso te provocarán hasta gracia, ¿no? Porque para eso los chavales sí. Son geniales, ¿no?
Sí, sobre todo los pequeñines. Y mira, voy a contarte una historia que es muy bonita.
Muy bien.
Sacar el pañuelo para la lágrima. Y es que la primera vez que hice un taller, pues cuando terminó la charla, vino un chico, eran con niños de sexto de primaria. Uh-huh. Y vino un niño y me dijo, oye, Andrea, muchas gracias porque me ha gustado mucho el taller. Y le dije, pues, encantadísima. Digo, me alegro que te haya gustado y sobre todo que te haya servido. Y me dijo él, es que mira, yo tengo un primo que tiene epilepsia. Uh-huh. Y estas navidades pasadas tuvo una crisis en casa y yo me fui corriendo cuando le vi, porque fue una tónico-clónica. Uh-huh. Cuando le vi tirado en el suelo, le dejé con mi tío y yo me fui llorando con miedo.
Claro.
Y luego me dijo, pero ahora ya no voy a tener miedo y voy a saber cómo ayudarle.
Claro, claro. Por eso es tan importante que lo hagas también en esos talleres, en los colegios, en las universidades, en las clases con los chavales y también aquí en un programa de radio que lo escuchan cientos de miles de personas. Es que tenemos que saber actuar porque un ataque de epilepsia le puede suceder a cualquier persona en cualquier sitio, en un vuelo, en un restaurante, en un funeral, en un coche o en un avión. Si es que puede suceder en cualquier momento y tenemos que saber
todos
actuar.
Todos tenemos cerebro.
Claro, es que es verdad. Y aparte que a ti la primera vez que te da el primer ataque, tú no sabías que ahí había algo que no estaba funcionando correctamente, ¿no? Tú no sabías que eso te iba a pasar.
Ni idea. De hecho, a mí me diagnosticaron verazmente, por decirlo de alguna forma, ¿no? A mí me dijeron con las primeras crisis que yo tenía un tipo de epilepsia. Pero con el paso de los años me diagnosticaron de nuevo y me dijeron realmente lo que me pasaba. O sea, el porqué de la epilepsia. Aunque yo tengo una epilepsia, o sea, que no se sabe de dónde viene, ¿no? Uh-huh. Pero me dijeron dónde estaba concretamente y entendí, por ejemplo, que a mí me cuesta muchas veces hablar. Hay palabras que no me salen y entonces entendí. ¿Por qué? Porque está en esa zona, en la zona del lenguaje del cerebro. Cuando tengo unas crisis que son focales, yo me entero de todo lo que me pasa y me cambia la zona de la habitación en la que estoy, los colores, claro. Entendí por qué me pasaba. Y es porque está en esa zona de la visión. Ese foco de neuronas que no actúa bien. Entonces entendí todo mucho mejor y dije, anda, es por esto.
Claro, claro. Andrea, ¿de dónde eres?
Yo soy de Madrid. Uh-huh. De hecho, vivo en Villalba.
Uh-huh. ¿Por qué no nos vemos un día y nos hacemos una foto y que vea la gente que nos ponemos las pilas y que esto no lo vamos a tomar en serio para tocarlo más veces aquí en el programa?
Me encantaría, pero vamos, totalmente. Uh-huh. Café, foto y charlamos un rato.
Que sí, te lo digo de verdad, porque además pues haces talleres, tienes tus redes sociales. Cuéntale a los ponedores dónde te pueden encontrar.
Pues me pueden encontrar tanto en Instagram como en Twitter como en Facebook. Si ponen Lolito Epiléptico en Google voy a salir. Uh-huh. Ya está. Vale, o sea, vale. Y luego tengo también una web en la que pues yo hago diferentes blogs y cuento diferentes cosas y bueno, también me gustaría hablar un poquito sobre del dónde cuento. Trabajo yo actualmente.
Y lo del cuento, que el cuento tiene muy
y
buena
pinta.
Y lo
del cuento, pues esas dos cosas. Yo trabajo, aparte de Lolito Epiléptico y de todas estas cosas que hago, yo trabajo en una asociación que se llama Apoyo Dravet, de ayuda a niños con síndrome de Dravet.
Muy bien.
Y la verdad es que me encanta porque estamos pues lo mismo intentando ayudar a todas estas familias que pues son niños con una encefalopatía. Claro. E implica epilepsia.
Claro.
Entonces intentamos que en los colegios, sobre todo, que haya más visibilidad y que se conozca.
Bien.
Que haya más visibilidad, sobre todo.
Muy
y
bien.
Luego, pues, Lolito Infinito. Lolito Infinito también tiene historia. ¿Quieres que te la cuente?
Sí, claro que sí. No me consuma mucho tiempo porque vamos muy mal, como siempre, en este programa de radio, pero tienes que espacio, por supuesto que sí.
Pues en 2019 yo estaba en un campamento con niños con epilepsia, yo era monitora, y me dijeron un día, oye, Andrea, ¿por qué no esta noche hacemos una actividad y tú cuentas algo de Lolito o cuentas un cuento? Y dije, venga. Y por la tarde, después de comer, teníamos un ratito de descanso. Y yo me puse a pensar, ¿y qué puedo contar? Tenía ahí algunas ideas. Y de repente, clic, mi cerebro dijo, pues ya sabes lo que vas a contar. Y es el cuento de Lolito Infinito. Y desde ese momento que lo creé, quería que saliese a la luz. y salió. Gracias también a mi amigo Álvaro, que es el que ha hecho todos los dibujos, y gracias a él pues hemos podido entre los dos hacerlo.
Qué bien. Andrea, qué placer, de verdad. Estoy súper honrado de que seas parte de esta comunidad de ponedores, de oyentes de este programa de radio, que hayas contado con nosotros para contar toda tu historia, que es una historia muy potente, y de esta manera también concienciar y pedir a la gente que sepan qué es esto de la epilepsia, cómo pueden pues contribuir, conocer, y a partir de ahora, oye, somos cientos de miles de personas las que, escuchando tus explicaciones, sabemos cómo actuar cuando vemos a la gente, a una persona con una crisis. No sé qué más decirte, te digo que ha sido un placer y que ojalá hubiese muchas más personas como tú que se enrolan en algo que les ha sucedido y que de manera positiva lo llevan a cabo. Yo te doy las gracias, te lo digo con el corazón.
Muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad y que otras personas me estén escuchando, sobre todo eso. Muchas gracias.
Qué bien, Andrea. Pues Lolito Epiléptico, ahí es su alter ego, ahí la puedes seguir en las redes sociales, y si no lo buscas en Google, que te van a aparecer un montón de perfiles y un montón de cosas que hace Andrea. Gracias a estas personas, pues la vida mola más y esto está muy bien. Seguimos aquí en COPE. Seguimos levantando España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mi saludo para Manuel Requena San Antonio, un conductor de VTC al cual le mando un abrazo muy fuerte y también a todo ese colectivo profesional. Ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Te quiero y me perteneces.
No, las personas no pertenecen a nadie.
Claro que sí.
No dejaré que nadie me ponga en una jaula.
Yo no quiero ponerte en una jaula, solo quiero quererte.
Es lo mismo.
No, no lo es. Holly.
No soy Holly, ni siquiera Lola, ni no sé quién soy. Soy como este gato. Somos un par de infelices sin nombre. No pertenecemos a nadie, ni nadie nos pertenece, ni siquiera el uno al otro.
Oh, ya está aquí, con traje de Givenchy, con corbata Canali y con sus zapatos Ferragamo, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenos días. Y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a descubrir los diamantes ocultos en nuestras vidas rutinarias.
¡Qué película tan bonita! ¡Qué banda sonora tan maravillosa! ¡Qué notas musicales tenemos de fondo! ¡Me encanta esta película que hoy nos has traído! ¿Por qué, en concreto, Desayuno con Diamantes?
Pues mira, esta película, que por cierto se tituló en Hispanoamérica Diamantes para el Desayuno y en Argentina Muñequita de Lujo, fíjate tú qué cambios, pues la traigo hoy porque tal día como hoy, de hace 12 años, el 15 de diciembre del 2010, fallecía con 88 años en Santa Mónica, en California, su director, el estadounidense Blake Edwards, uno de los grandes de la comedia, del que ya hablamos aquí, El Guateque, por ejemplo, que es una de sus grandes películas. Su nombre real era William Blake Cram, nació el 26 de julio de 1922 en Tulsa, en Oklahoma, y luego entre 1942 y 1945 dirigió, escribió, produjo, incluso interpretó muchas películas de todo género, aunque sobre todo destacó en la comedia. Con esta, con Desayuno con Diamantes, que es del año 61, Días de Vino y Rosas, que es un drama, La Gran Carrera, del 65, 10, Víctor Victoria, y luego toda la popular saga de La Pantera Rosa, ¿no? En uno de cuyos títulos de crédito nació ese genial personaje de dibujos animados creado por Fritz Frelen, que es uno de los grandes animadores de la Warner y que, en fin, luego se hizo famosísimo con este personaje. En 2004, Blake Edwards recibió un premio honorario de la Academia de Hollywood a toda su carrera, y luego la caracterización de Audrey Hepburn en esta película como la mundana, ingenua y excéntrica Holly Golightly es considerada por muchos como una de las actuaciones mejores de ella y seguramente la más icónica en cuanto a, digamos, a modelo de belleza, porque se convirtió con esta película en un nuevo modelo de belleza ella. La propia Hepburn la consideró como uno de sus papeles más desafiantes, sobre todo porque ella era muy introvertida y discreta en la vida real, todo lo contrario del personaje que interpreta en Desayuno con Diamantes.
Yo creo, Jero, que ahora mismo a las 4:48, hora menos en Canarias, los ponedores sí que necesitamos que nos eches un cable a recordar quién es Holly Golightly y, sobre todo, qué es lo que le pasa, qué le sucede.
A ver, el guión de George Axelrod, que fue autor también del libreto de La Tentación Vive Arriba y de otras películas así ligeras, adapta de un modo romántico y bastante libre la novela Breakfast in Tiffany's, que es una de las más famosas de Truman Capote. En la obra literaria, Holly Golightly, que es Audrey Hepburn en la película, es claramente una prostituta de lujo, es decir, una escort, que a lo largo de la novela se muestra bisexual, fumadora de marihuana, incluso se dice que había abortado. O sea, es un personaje muy duro en la novela. En la película esas aristas se suavizan, ¿no? Y la presenta más bien como una joven provinciana, aspirante actriz, algo extravagante, sofisticada, desenvuelta. O sea, le gusta desayunar frente a la joyería Tiffany sin compañía de la Quinta Avenida, por de ahí el título de la película. Es frívola, mundana, se intuye que tiene una vida, digamos, que es bastante ligera de cascos, digamos, pero no se especifica que es una prostituta, aunque, en fin, se entiende, ¿no? Convive con su gato y luego realmente es encantadora. Y luego, como se codea con la alta sociedad de Nueva York, pues, en fin, es bastante atractiva, ¿no? Su vida cambia radicalmente cuando conoce a su vecino. Se llama en la película Paul Barjack, que es George Pepper, que es un escritor tímido, que ya ha publicado un libro, pero que tiene abandonada su carrera como escritor y se dedica a vivir la buena vida mantenido por una mujer rica. O sea, son dos personajes muy de esos años 60, en fin, donde hay un cambio de ciclo, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista ético y moral, ¿no? Son dos seres desorientados que inician una amistad que enseguida pasa a más, ¿no? Hasta que Holly de pronto un día se compromete por su dinero con José Pereira, que lo interpreta el español José Luis de Villayonga. Uh-huh. Aquí es un millonario claro. Político brasileño, pero claro, Cupido sigue haciendo de las suyas, como uh-huh. Es lógico.
En cuanto a la selección del reparto, Jero, lo digo porque seguro que tú tienes datos, ¿no? Porque yo creo que es un reparto bastante sorprendente.
Pues sí, la verdad. Truman Capote vendió los derechos cinematográficos a la Paramount uh-huh. y quería que Marilyn Monroe interpretara a Holly Golightly, porque uh-huh. en principio es la actriz que mejor le caía a ese personaje. Pero Lee Strasberg, el del método, el gran entrenador, digamos, coaching, diríamos ahora, coach de actores, advirtió a Monroe que no debía interpretar a una dama de la noche, por decirlo, a una prostituta, vamos, porque sería malo para su imagen, que ya a lo mejor era bastante mala por sus propias actitudes, ¿no? Y ella estaba indecisa. Durante 3 meses el guionista George Axelrod trabajó con el director inicial, John Frankenheimer, pero el agente de Hepburn quería un director más conocido, por lo que Frankenheimer fue sustituido por Blake Edwards, ¿no? Uh-huh. O sea, porque enseguida ya optaron por Audrey Hepburn, ¿no? Y ya que la veían dudosa a Marilyn Monroe. En cuanto entró Edwards, se descartó a Marilyn definitivamente, Shirley MacLaine y a Kim Novak, que también habían intentado conseguir el personaje, y ya fue definitiva la elección de Audrey Hepburn.
Ya imagino.
De hecho, Capote aseguraba, Paramount me traicionó en todos los sentidos con la adaptación, porque él quería ver en ese personaje a Marilyn Monroe, ¿no?
Claro.
Eran muy amigos, además. Por cierto, Audrey Hepburn cobró $750,000, convirtiéndose así en la segunda actriz mejor pagada de la época, después de Elizabeth Taylor. Esto es interesante, sobre todo ahora que destacamos mucho la igualdad varón-mujer en estos ámbitos, ¿no? Tampoco George Pepper fue la primera opción. El papel le llegó de rebote, cuando por incompatibilidad de fechas, que es lo típico en todas las estrellas, lo rechazó Steve McQueen, ¿no? Pues está bien ver a Steve McQueen en ese papel. Ya tenía otros compromisos y no pudo hacerlo. Y por supuesto el aristócrata español, ya lo hemos citado, José Luis de Villayonga, uh-huh. encarna a este millonario brasileño José da Silva Pereira, uh-huh. con el que Holly llega a estar prometida. Fue uh-huh. una de las muchas apariciones que tuvo este aristócrata en películas de Hollywood, porque uh-huh. esta es de las más largas, pero en otras aparece de vez en cuando en lo que siempre se llama uh-huh. un cameo.
Uh-huh. ¿Y el rodaje qué tal fue?
Pues mira, comenzó en la Quinta Avenida, justo uh-huh. frente a la tienda insignia de Tiffany & Co., el 2 de octubre de 1960. La mayoría de los exteriores se filmaron en Nueva York y todos los interiores, excepto algunas partes que están dentro de la propia tienda de Tiffany & Company, fueron filmados en un set de los estudios Paramount de Hollywood. La secuencia de apertura, que es mítica, en la que Holly mira fijamente el escaparate de Tiffany mientras se come un croissant, fue muy difícil de filmar porque, aunque era un concepto simple, se descontroló porque había muchísima gente asistiendo a la filmación. Se debió correr, pero fue a primera hora de la mañana y un domingo. De hecho, durante la preparación de la secuencia casi se electrocuta por un accidente un miembro del equipo. Además, esto a la gente, claro, le cuadra, ¿no? Audrey Hepburn sentía aversión total por bollos, pasteles y croissant, con lo cual tampoco le hacía mucha gracia comerse el croissant en la escena, ¿no? Eso sí, fue la primera vez en su historia, parece ser, que abrió el domingo este establecimiento, porque como se requería que la calle estuviera completamente desierta, lo mejor era un domingo a primera hora. Aún así, insisto, se congregó muchísima gente, claro, para ver la filmación de la secuencia, que es magistral. De hecho, el vestido que ella lleva, claro, ya se supone que viene de un sarao y directamente va con el vestido de noche paseando por esa calle, comiéndose el croissant del desayuno y tomándose un café. En 2007 se subastó ese vestido, que es un vestido maravillosamente diseñado por Hubert de Givenchy, que fue su digamos modisto particular a partir de esa película. No, seguramente ya antes habían hecho cosas juntos, pero lo fue a lo largo de su carrera, salvo en su primera película, que estaba con Edith Head de figurinista, que aquí estaba de supervisora del vestuario. También es una de las grandes figurinistas de la historia del cine, ¿no? Pero vamos, ese vestido es emblemático totalmente de Audrey Hepburn como nuevo modelo de belleza, ¿no?
No,
pues pagaron por él en la subasta 467.200 libras, es decir, unos 700.000 euros,
una
burrada,
sí.
Que se destinaron, por cierto, a dos escuelas en Bengala promovidas por el escritor francés Dominique Lapierre, al que podemos rendir homenaje aquí, porque falleció la semana pasada, si no me equivoco. En el apartamento de Paul, interpretado por George Peppard, aparece un gran retrato de Carlos III de España. Es otra de las presencias de España en la película. No se sabe muy bien por qué tiene a Carlos III, pero ahí lo tiene.
No está mal que siempre España deje su semilla en alguna gran película, alguna gran obra, en un acontecimiento que luego vayan pasando los años y que nos puedan recordar de que ahí estuvo presente España. Jero, no te puedes ir sin contarnos algo de la banda sonora de Desayuno con Diamantes.
Bueno, pues que es antológica.
Bien.
Ya hemos dicho que el tema principal es esa melodía, Moon River, que la canción fue compuesta, arreglada y dirigida por Henry Mancini, con letra de Johnny Mercer. Toda la banda sonora es una versión, digamos, desde diversas perspectivas y con diversas técnicas de ese tema. Con ella, Mancini y Mercer ganaron el Oscar a la mejor canción original en 1961 y Mancini el Oscar a la mejor banda sonora original. Él había visto el musical Una cara con ángel, en el que Audrey Hepburn canta una canción de George Gershwin, nada menos, titulada How Long Has This Been Going On. Y claro, se quedó prendada de ella e hizo la canción pensando mucho en adaptar la melodía al rango vocal de la actriz, con lo cual queda genial, ¿no? Enseguida, Moon River se convirtió en un clásico y ha sido versionada por todos los cantantes, ¿no? Incluido Frank Sinatra. El compositor Henry Mancini, que es uno de los grandes de la historia del cine, nació en Cleveland en 1924, falleció en Beverly Hills en 1994, y este compositor, Enrico Nicola Mancini, que así se llamaba, será recordado también por toda la espléndida música de La Pantera Rosa, con la que ganó un Grammy. Todos sabemos esos temas. Y luego por temas también muy populares de series televisivas como Remington Steele, El Pájaro Espino, Peter Gunn. Y luego, claro, tiene bandas sonoras, fíjate, Set de Mal, Días de Vino y Rosas, Arabesco, Charada, que es maravillosa la banda sonora, Dos en la Carretera, su juego favorito, Atari, Víctor o Victoria. Estuvo nominado en concreto al Oscar en 17 ocasiones, eso dice mucho, o sea, es uno de los grandes del cine. Lo obtuvo en 4, las dos que ganó con Desayuno con Diamantes, recordamos, Mejor Música y Mejor Canción, otro con Días de Vino y Rosas, que ganó Mejor Canción, y un cuarto Oscar con Víctor o Victoria en el apartado de Mejor Adaptación Musical. También ganó 20 Grammys y un Globo de Oro, o sea, casi nada. Grammys. Henry Mancini es uno de los grandes de la música de cine.
Desde luego que sí, Jero. Y fíjate lo que está apuntando Luis Manuel Madiedo. Dice, Pulpo, hay que reconocer que Desayuno con Diamantes, algo que ha pasado también a la historia es la química que se produce entre Audrey Hepburn y George Pepper. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero como no hay más tiempo, Jero, yo lo que quiero es agradecerte que estés con nosotros, que cuento contigo la próxima semana y te doy las gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me voy a desayunar un chocolate con churros en San Ginés, que está bastante mejor que el desayuno que no dan en la tienda Tiffany's de la Quinta Avenida.
Es verdad, es verdad, es verdad, Jero. Somos ya en Facebook 84.636 ponedores. Muchísimas gracias a todos por integraros en este programa de radio. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Ayer me pusiste los deberes. He disfrutado muchísimo con una canción que conocía y que hacía un montón de años que no había vuelto a escuchar. Esto es una obra maestra.
Maestra, maestra. Esto, el Año Internacional de la Geofísica, Donald Fagan, en un derroche de clase como el que nos tiene acostumbrados.
Es que poco más se puede decir de una canción que se lanza en el 82, que es la protagonista de un gran disco y que este hombre ha hecho y construido unas obras musicales francamente magníficas.
Mira, mira, mira. Param, pam, pam, param, pam, param, pam. Para que veas tú que los 80 también tuvieron en su principio algunas muestras de clase y dignidad.
Sí, la verdad que sí. De todas formas, tú eres más de cobra hacia los 80 en líneas generales. Aunque...
En líneas generales, sí, sí, sí.
Hay cositas que, con las que no puedes y además que es que no hay nadie que te pueda convencer de lo contrario.
Exacto. Sí, es muy mayor ya para eso.
Correcto. Es como con lo de la mantequilla, es que...
Pero sí, bueno, pero eso es una cuestión ya biológica.
Bueno, no es una cuestión biológica de nada. Uno se acostumbra a un sabor en un momento dado y...
No, vamos, que no. La lactosa es un disacárido que me produce ante la falta de lactasa para disociarlo y por lo tanto permitir su absorción intestinal. Hay las consecuencias, son un arco muy amplio, desde un shock anafiláctico hasta náuseas, diarreas, aparte de que el sabor es repugnante, claro.
Me acuerdo un día que nos fuimos a comer a, creo que fue en la taberna Pedraza, que estábamos con Portas y nos sentamos y ponen dos envases pequeñitos de mantequilla y enseguida con ese dedo tan largo que tienes, por cierto, lo señalas así y todos los que ya en la mesa conocemos cómo es el personaje, en este caso tú, sabemos lo que tu cuerpo puede estar sintiendo, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Repugnancia absoluta. Me parece una degradación de los restaurantes, ¿no? Poner un envase con mantequilla para desdice mucho a... Y eso que fíjate, yo soy de la taberna Pedraza Muerte, ¿eh?
Claro, no, enseguida nos trajeron un aceite de oliva virgen extra que estaba espectacular.
Claro, fíjate la diferencia, anda que es lo mismo, ¿eh?
Y ahí estuvimos mojando como unos campeones.
Eso
bueno, escuchando a Donald Fagen, hoy también tenemos que acordarnos de una gran banda sonora que se lanzaba en 1977. Y yo creo que esto es de lo mejorcito que tiene esa banda sonora. Estamos hablando del Saturday Night Fever.
Hombre, de película.
Maravillosa. Qué bonita canción, qué bonita versión.
Qué bonita versión, qué bonita canción. Yo no sé si quedarme con la de Bee Gees o la de Tavares, ¿eh?
Es que aquí Tavares ha hecho muy buenas canciones, pero aquí esta versión, bueno, se puede decir que es una obra maestra, ¿eh?
Sí, sí, es el sonido de una época, ¿eh? Para mí,
tal cual, Herrera. Pero luego, la banda sonora de este Saturday Night Fever
tiene grandes joyas. Una de ellas, este disco Inferno. Me parece brutal esta canción.
Sí, y además el baile que se marca a Travolta en la película con esta canción.
Hombre, claro.
Nos ha inspirado a muchos, ¿eh?
Sí, sí, sí. La portada de este disco, Herrera, eres un poco tú, creo que ya te lo he dicho, o sea, es que tú eres un poco Travolta a la hora de bailar con tu estatura, como John Travolta, y con esos movimientos, ¿qué quieres que te diga?
Sí, 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 la mano arriba y luego a la cadera contraria, arriba a la cadera contraria, con el juego de rodillas adecuado y de caderas adecuado.
Ay, qué bien, y ya si tienen la zapatilla de estar por casa, pues mejor que mejor,
pues mejor,
¿no?
Mejor, mejor.
Qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno, Herrera, que nosotros te dejamos las calles puestas, que ahora necesitamos escucharte, que están las cosas feas, feas, feas.
Bueno, pero hay grandes noticias con grandes esperanzas para la humanidad, ¿eh? También.
Sí, la de la energía, por ejemplo, es maravillosa, ¿qué quieres que te diga?
Maravillosa.
Pues nada, te escuchamos y te guardas.
Guardas, Mickey G.
A bit of smiling. Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados recuerda como el perfume te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
El gobierno y el Grupo Socialista argumentan en las últimas horas que la posibilidad de que el Tribunal Constitucional frene la tramitación de la reforma del Código Penal y de la ley que regula el propio Tribunal de Garantías es antidemocrático. Es antidemocrático, dice el gobierno, porque el Parlamento es la sede de la soberanía popular y no dejar legislar a los diputados es atentar contra la democracia. La democracia es un sistema de mayorías parlamentarias, pero no solo. Los europeos nos dimos cuenta de que si la democracia era solo un sistema de mayorías, Hitler podía llegar al poder. Para evitarlo hay que crear y fortalecer la Constitución, que es cauce y límite de las mayorías. Eso se consigue teniendo un Tribunal Constitucional fuerte e independiente. La democracia es también un régimen de contrapesos. No se puede negar al Tribunal Constitucional su capacidad para actuar. El Parlamento español no está por encima de la Constitución. Y no es una anomalía que el Constitucional detenga una ley antes de entrar en vigor. En España, hasta 1985 existía el recurso previo de inconstitucionalidad, que paró muchas leyes. La reforma del Alto Tribunal es inconstitucional porque acaba con su independencia. Si se espera que la ley entre en vigor, el nuevo Tribunal Constitucional estará ya controlado por el gobierno, en este caso, el gobierno de Sánchez, y el Constitucional dirá que es constitucional lo que no lo es.
Son las 6, las